poquitos días, la semana pasada, el jueves, Carlos Rovira reunió a la dirigencia de lo que era el Frente Renovador para presentar Encuentro Misionero. Cuando Tony nos contó en el pase de que había estado Cali Gorin, el intendente del país, el único opositor que le queda, porque Jaume Añuc, que era del Frente UCR con el puertismo, está en la renovación, dijimos, pero acá, ¿qué pasó? Y ahí Tony contó que Rovira reveló que estaba en diálogo con el país para conformar un frente, que incluso hasta se mencionó de que estaban en negociación con la Libertad Avanza, y yo le dije, pero ¿cómo sería esto de que Cacho Bárbaro con un frente con Milei? Está medio complicado, está difícil. Ayer el Partido Agrario y Social emitió un comunicado para contar un poco cómo viene esta historia, qué hay de cierto respecto de una charla, y quedó la duda de entonces, si no está todo tan cerrado, ¿qué hacía Cali Gorin en ese encuentro? Nosotros que dijimos, vamos a invitarlo al presidente del Partido Agrario y Social, Isaac Lenguaza, que además fue presidente del Colegio de Abogados, porque también quiero charlar con él del tema justicia y sobre todo por estas reformas que se vienen. Isaac, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día al equipo. La verdad que muy linda la radio, ¿eh? La primera vez.
¿No habías venido nunca?
No, todavía nunca.
Mira,
hace rato que no estoy en los medios, te decía, así que bueno, después vamos a reincorporarnos a hacer un poquito, ya viene la actividad también política para el año que viene. Hay elecciones, así que siempre hay que estar ahí.
Gracias por romper el silencio acá.
Bueno,
a ver, ¿y cómo le contamos a la gente? ¿Están en diálogo? ¿Se cerró algo con el encuentro misionero?
Es bastante complejo porque estaba ahí Cali, ¿no? Inclusive el otro día Cali Gorin aclara esta situación.
Sí.
En principio a él le habían invitado por reunión de gestión, es un intendente más y normalmente se reúne con distintos sectores del gobierno, es lógico,
uh-huh.
Y eso fue lo que le llevó a esa, ahí que era la previa, que creo que era la primera que se hacía.
Sí, después de mucho tiempo.
Después de mucho tiempo. Bueno, eso fue como una sorpresa para todos, digamos, ¿no? A nosotros también nos sorprendió porque, bueno, ¿qué hacía ahí? Pero bueno, sabíamos que, inclusive le había dicho, y se le había dicho, sí, andá, porque sí, es una cuestión de gestión importante que esté. En un municipio se administran realmente pocos recursos y a veces por ahí hay inclusive maquinaria que son del gobierno provincial, de Vialidad. Hace poco que le quisieron sacar dos retroexcavadoras que él tenía ahí, que era de Vialidad, y bueno, estuvo peleando para lograr un nuevo acuerdo para tener más tiempo. Bueno, creía que era por todo eso, bueno, me pareció una reunión netamente política, que bueno, pasó lo que pasó. Nosotros ayer, a través de Cacho Bárbaro, hicimos una aclaración también.
¿Ustedes están cerrados a esa posibilidad?
Lo que pasa es que ahí vos veías, nosotros estamos cerrados a cualquier frente electoral, nomás teniendo en cuenta lo que está pasando a nivel nacional y esa incursión que tiene la política pública nacional en la provincia. No estamos hablando de la Libertad Avanza y de qué manera puede crecer ese espacio en tanto y en cuanto vayamos todos separados, lo que pensamos igual, ¿no? Pero nosotros siempre fuimos opositores del gobierno provincial, tal es así que le votamos en contra de la presidencia, porque lo que pasó también en las elecciones pasadas fue terrible. O sea, lo tiraron con municiones gruesas al país, con el tema de la discapacidad, con un montón de cosas que realmente era totalmente injusta y no era cierta, digamos. Entonces, veníamos muy mal en una relación con el gobierno provincial, tal y así que por eso se le votó en contra, cosa que nosotros en muchas ocasiones evaluamos y decimos, el que gana es el que tiene que tener la presidencia de Cámara, es lógico, se hace a nivel nacional y siempre fue eso nuestra digamos nuestra actitud en Cámara. Los tres diputados le votaron en contra y por ahí uno piensa, ¿no? O sea, vos no podés hoy llamar a un frente con una foto vieja. O sea, eso es lo que pasó ahí, ¿no? Porque, en definitiva, se hablaba dentro del espacio de la renovación que se quería hacer algo nuevo, algo distinto, pero creo que se perdió la oportunidad histórica de realmente hacer algo distinto o empezar de nuevo, ¿no?
Para ustedes, para poder sentarse a conversar, la renovación o encuentro misionero tendría que ser anti-Milei.
Sí, en principio sí, o sea, nunca vamos a estar en un lugar donde haya un partido que responda a los libertarios, ¿no? O sea, entonces ya ahí hay una gran contradicción, porque cuando hace esa convocatoria amplia Rovira, lo hace también invitando, porque dice, a los de la Libertad Avanza en Misiones. Entonces, no, la verdad que no entiendo, y sin haber hablado, ¿no? Porque en definitiva, podíamos decir, bueno, hablamos, nos sentamos en la mesa. Nosotros somos un espacio político que tiene 17 años de fundación, uno de los pocos espacios políticos que se mantiene vivo, porque los otros, los 30 y pico de partidos, están en la renovación.
Y para aclarar, ¿Caligonin se pasó o sigue siendo del Partido Agrario?
No, sigue siendo del Partido Agrario, lo aclaró él en una nota, diciendo de que... No, digo, si nosotros hubiéramos querido pasarnos, lo hubiéramos hecho hace muchísimo tiempo. A nosotros nos cuesta mucho mantener el espacio político, ir a las elecciones sin recursos, o sea, no es fácil de ser opositor en cualquier lugar y más en esta provincia, ¿no? Entonces, donde prácticamente el 90% de los medios, de las instituciones están cooptadas, por lógica, digamos, 25 años de gobierno lleva esto, ¿no? Entonces es muy difícil. Entonces, para mí me parecía que era una oportunidad de decir, bueno, hacemos algo nuevo, pues realmente hacemos algo nuevo, en serio. O sea, no podés hacer algo nuevo con los mismos actores y encima convocándote como si fueran, no sé, los dueños de casa y te dice, bueno, vení si querés. Y si no, no, o sea, hay un montón de cosas que hablar, y que también lo decía Cacho ayer, que al margen, digamos, de la política, hoy la gente está mal. Entonces creo que es un momento de sí, por ahí juntarnos para buscar soluciones a el sector agrario, al sector de los trabajadores, a los comerciantes. Nosotros en Cámara últimamente hemos propuesto un montón de leyes, ideas para mejorar la situación, sobre todo de los yerbateros. O sea, fuimos los primeros que impulsamos una ley del Centro de Acopio y Comercialización de la Yerba Mate, que creemos que sigue siendo la única herramienta que puede tener hoy el sector yerbatero para resolver desde la provincia. Porque de la nación ya vemos que no va a haber ninguna posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, esos son los temas que hoy yo creo que interesan a la gente, ¿no?
Máximo. ¿Y con quiénes sí vienen hablando para un frente?
No. Yo no se habló de un frente con ningún espacio político. O sea, sí, siempre uno está abierto a la posibilidad de decir, bueno, algo distinto, sobre todo cuando vos tenés un sector de ultraderecha hoy, y bueno, que está creciendo la provincia, ¿no?
O sea, todavía no hay ningún partido con el que se hayan sentado a hablar de 2027.
No, pero estamos, digamos, abiertos a que si hay realmente un proyecto serio y que sea apuntando a lo productivo, al sector social, a resolver los problemas de la gente, bueno, no habría ningún inconveniente. Es lo que dijo, creo que en el comunicado ayer Gacho.
Eve.
Isaac, más que nada puntualizo en esto que decías en resolver los problemas para la gente, que claramente son varios. ¿Cuáles serían quizás los principales objetivos dentro del país de cara ya a las elecciones del próximo año? Para Misiones, ¿no?
Con respecto a la propuesta.
Exacto.
Bueno, hay sectores, por ejemplo, yo creo que nosotros ayer presentamos un proyecto de ley con referencia al tema de un alivio fiscal. Nosotros también estamos convencidos que por ahí uno irresponsablemente dice no hay que cobrar impuestos, hay que sacar el impuesto de renta. O sea, una provincia, un gobierno, un Estado sobrevive en base a una carga impositiva que tiene, digamos. O sea, hoy vos querés seguridad, querés salud, querés educación, y si no cobras impuestos, no tenés fondos, no podés administrar eso, ¿no? Ahora, por ahí el cómo lo haces es el problema, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde tiene que entrar la discusión. Y a veces hay cosas pequeñas como cosas importantes, ¿no? O sea, el que tiene que pagar impuestos lo tiene que pagar, lo tiene que hacer, eso pasa en todo el mundo. Ahora, cómo te hacen pagar el impuesto es el tema, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, y eso también estamos apuntando a ese alivio, porque hoy vos no sos agente o no sos sujeto fiscal,
y de repente te hacen una transferencia y
te convertiste en...
Claro, pero eso no puede pasar y no tiene que pasar. O sea, yo hoy voy con Laureano a, no sé, a comer un asado. Y de repente somos 8 y cada uno le pasamos a él, no sé, 20,000 pesos para que pague la carne, o 50,000, y a él le llega 45, o 48, o sea, 2,000 pesos ya no tiene, lo tiene que poner él, o si no lo tenemos que poner de más, cuando él no es sujeto fiscal, o si fuera, no estamos hablando de una facturación para, o sea, no está facturando algo, digo, ¿no?, si somos un tributista. Y eso está pasando, hay jubilados que le están reteniendo impuestos a los ingresos brutos, y eso es una responsabilidad del Estado de que no pase. El otro día un colega de ustedes, o sea, no estamos hablando de aquel pequeño productor que vive en la colonia, que de repente le descontaron y no sabe qué hacer. Me decía, pero a mí me descuenta, ¿y vos tenés, sos monotributista? No, soy asalariado. Y le digo, ¿y cómo no te vas a renta a decirle que no te pueden descontar?
Claro.
Entonces hay muchísima gente que hoy no tiene que pagar ese descuento que le hace renta, y lo paga igual porque no va a hacer la gestión, pero es una responsabilidad del Estado hacerlo. Eso con referencia a eso, también con referencia al alivio fiscal, presentamos un proyecto a los fines de que los pequeños contribuyentes, por lo menos por 3 años, no paguen renta. O sea, estamos hablando de aquel que tiene categoría A o categoría B en el monotributo, que son pequeños contribuyentes, como para tener una posibilidad realmente de pagar menos impuestos. Yo creo que acá hay un grave problema, no está atendido el sector productivo. El único que hoy está más o menos bien es el sector tabacalero. ¿Pero por qué? Porque el sector tabacalero tiene regulada la actividad por la Ley Nacional 19.800, que crea un fondo especial, y hoy se está girando a la provincia alrededor de 8.000 millones de pesos en forma mensual. Es plata que entra a la provincia, ¿no? Y que bueno, que le sirve al productor para un pago sobre el precio que le pagan a él en la boca de acopio, bueno, para tener una obra social, o sea, por eso está funcionando el sector. Si no hubiera estado eso, el sector tabacalero
estaría igual
totalmente.
Entonces, completa, por favor.
No, quiero completar lo de la yerba, ¿no?, que es el mayor de los problemas que tiene la provincia hoy, ¿no? O sea, tenemos alrededor de 13,000 productores o pequeños productores, yerbateros. En total son alrededor de 33,000 los pequeños productores en la provincia que hay que atender, y que hoy realmente el precio de la yerba los pequeños productores van a terminar vendiendo su chacra, ¿no? Entonces tenemos que buscar alguna herramienta seria desde la provincia, porque no podemos dictar una ley en la provincia para regular la comercialización, va a ser imposible. Entonces, lo que nosotros pensábamos como una herramienta importante es el centro de acopio y comercialización de la yerba mate. ¿Qué significaba eso? De que, bueno, que puede ser una cooperativa, puede ser una empresa del Estado, cualquiera de las figuras que se pueda dar, pero que ese centro de acopio y comercialización compre la gran parte de la yerba que está en el mercado, para sacar yerba del mercado a los productores a un precio lógico y razonable, digamos, ¿no? Entonces va a llegar un momento que el industrial o los molinos van a tener que pagar o ese mismo precio, o van a tener que terminar comprando ese centro de acopio y comercialización. Va a llegar un momento que eso va a funcionar. Y hay un capital inicial, por el cual hablamos en su momento con el gobernador, con el presidente de la Cámara, que va a tener que poner la provincia, ¿no? Que tampoco es mucho, o sea, para los valores que se manejan en un presupuesto, no es que se va a fundir el Estado porque tiene que poner ese dinero, ¿no? Y después empieza a funcionar solo, porque se vende la yerba, se vuelve a comprar, o sea, es un circuito, ¿no?
Máximo.
Sí, quería saber si van a acompañar el pedido de alivio fiscal a Nación que propuso Encuentro Misionero.
No conozco la ley, que escuché decirlo, digamos, nosotros eso lo pedimos, pero mil veces, digamos, nosotros vivimos en una provincia que es la única que tiene el 90% de fronteras con otros países. O sea, cada asimetría en la provincia con Paraguay o con Brasil fue siempre, y en un, no sé, un 70% de las veces nos perjudicó a nosotros. Entonces, siempre pedimos esto, inclusive hay la ley esta, creo, el artículo 10 de la...
La ley de pymes.
De pymes.
Que marcaba que en las ciudades de frontera tenía que haber un
régimen especial que nunca se reglamentó. O sea, si vamos por eso nomás, ya podemos resolver esta problemática que tiene que ver acá. Que inclusive cuando estuvo Massa de ministro, se había hablado de una zona
especial,
especial aduanera, que en definitiva no dio resultado, porque también es muy difícil aplicarlo. Muchos se quejan, y no es que voy a defender al gobierno de la provincia, porque después por ahí sale como que, bueno, defendió la base impositiva que tiene la provincia. No es eso. Lo que pasa es que si vos ves los impuestos que cobra la provincia y los impuestos que van a la nación, son creo que 10 veces más. Entonces, si vos querés realmente lograr un alivio fiscal para el misionero, tenés que apuntar sí o sí a alivianar o a disminuir los impuestos nacionales, sobre todo para la provincia. No, por supuesto que vamos a acompañar todo lo que sea beneficio para el misionero, por supuesto que sí, ¿no?
Bien, Eve.
Y en este acompañamiento, ¿cuál es el perfil de candidato que buscan?
Y lo que pasa es que hablar hoy un año antes de candidatura me parece que no tiene sentido. O sea, hoy la gente está en otra. O sea, hoy, qué sé yo, que hablemos de política, a ver quién va a ser el candidato. Yo creo que sobre todo nosotros tenemos que ver qué provincia queremos y cómo apoyamos. Y digo, insisto con esto del sector productivo, ¿no? Porque es lo que de alguna manera hizo crecer a la provincia, turismo, yerba, tabaco. O sea, esto creo que es fundamental. A ver qué hacemos con esto. O sea, yo te hablaba de que, o le hablaba de que se reciben 8.000 millones de pesos todos los meses. A ver, yo digo, desde la provincia no vi eso, que estoy muy metido en el sector tabacalero. Y a ver qué hacemos. ¿Cómo hacemos para que lleguen más rápido los recursos de Nación a la provincia? Hoy hay planes de reconversión productiva, que son POAS, a nivel nacional, por alrededor de 25.000 millones de pesos, que va directamente al productor. O sea, son planes de reconversión productiva, puede ser, bueno, chapa para su galpón, un recupero de vertiente, una compra de semilla, y eso está parado. Yo estuve en Buenos Aires la semana pasada justamente por esto. Pero le decía inclusive al coordinador de tabaco, el ministro, o el gobernador, vino a hablar con vos por este tema para destrabar esto y tratar de acelerar, y no pasa eso. Entonces, si vos, ya teniendo una posibilidad, una caja importante que viene para el productor, no te preocupás, te imaginás que, o sea, estamos muy mal, digamos, ¿no?
No quiero que se vaya la charla sin que podamos hablar de las reformas que se están promoviendo en la justicia. Estuvo acá el actual presidente del Colegio de Abogados, López Frastieri, dijo que estamos con la peor justicia.
Bueno, yo hace 20 años empecé mi presidencia del Colegio de Abogados, en una nota, creo que vos trabajabas en primera edición ese tiempo, diciendo que teníamos la peor justicia del país, que fue título de etapa.
O sea, no avanzamos nada.
Claro, entonces después de escucharle a López Frastieri, después de ¿cuánto? 20 años, sí, porque en el 2006 fue eso, decir lo mismo realmente es preocupante, ¿no? Es preocupante. Si bien creo que la justicia de Misiones, hay algunas cosas que mejoraron, por supuesto, ¿no? La digitalización, la informatización, de la que peleamos en ese tiempo porque no existía eso. Bueno, hoy de un celular podés entrar al despacho, podés mirar cosas que han pasado, digamos. Pero la percepción de los abogados, por lo menos, es que nos hemos mejorado mucho, sobre todo en la calidad, en la calidad de resolución de los temas judiciales, ¿no?
¿Y ves un recambio generacional en el Superior Tribunal de Justicia? Y sobre todo si lo conoces, Andrés Pujade, que es el último propuesto para integrar el tribunal, que es un fiscal que actualmente está en el Ministerio Público y que, bueno, iría en reemplazo de Ramona Velázquez, que se jubiló después de...
Sí, yo creo que después de ese... De esos cuatro ministros que me tocaron a mí cuando estaba en la presidencia y que salimos con los tapones de punta, porque realmente era terrible lo que pasó. Bueno, entre ellas, Ramona Velázquez, no quiero por ahí a veces puntualizar o personalizar, porque son gente que uno conoce y que... Pero en ese momento, realmente, digamos, de los cuatro no hacíamos uno, digamos, ¿no? Entonces, esto fue una propuesta... Yo creo que los que vinieron después, por lo menos fueron con perfiles o académicos o que tenían una labor en la justicia. Uno puede estar de acuerdo o no, pero en la justicia tiene que estar gente que uno, o colegas, que uno por lo menos pueda visualizar una independencia. Bueno, podés ponerle a, no sé, a quien hoy es tu apoderado en el espacio político, como ministro del Superior Tribunal de Justicia. De un principio uno ya desconfía de que pueda hacer dentro de la labor judicial. Y después yo estuve en el Consejo de la Magistratura, no estuve por los abogados, estuve en representación de los diputados en el momento en que fui diputado, y se hace lo imposible por elegir al mejor, pero tampoco la ley del Consejo de la Magistratura, los reglamentos, permite hacerlo. Porque hoy vos tenés un chico que hizo muchísima capacitación, que es lógico, y tiene un puntaje muy elevado, digamos, dentro, para ingresar al Poder Judicial, para ir a dar un buen examen, y ya el resto, lo que podés hacer ahí es muy poco, digamos, muy poco el puntaje que se le puede dar desde el Consejo de la Magistratura en contraposición a lo que se le da en la parte técnica.
Se entiende.
Antes por ahí decíamos, bueno, pero un juez tiene que tener mucha capacitación, tiene que rendir un buen examen, y después nos dimos cuenta de que ese no era un buen juez. O sea, tiene que tener, tiene que saber administrar un juzgado, tiene que saber administrar el personal, tiene que saber dictar un fallo, digamos, porque a veces no es solamente el conocimiento jurídico que te da eso. Y entraron muchos, digo chicos, porque ya voy para un chico de, no sé, de 28, 30, 32 años, como jueces. Esto te pasó en Brasil también, Decía la juvenilización de la justicia, como que de repente aparecieron todos jueces muy jóvenes, y bueno, por ahí el aplomo, el tiempo que te puede dar el ejercicio de la profesión o estar en un lugar de la justicia, no te lo da el hecho de que, bueno, te recibiste, hiciste un montón de cursos y sos juez, ¿no?
¿Y de puya de que tenés alguna opinión formada? No,
no sé, que por colegas que tiene buen perfil, digamos, ¿no? Esperemos que la cancha se ven los pingos, así que... Yo me acuerdo una vez cuando entró... Nosotros también nos quejamos muchísimo cuando entró Infran, me acuerdo.
Julio Alberto, Peto y Fran.
Y nos quejamos mucho del colegio porque aparecía en la política y de repente alguien que fue a ser juez. Y bueno, y entró de juez y la verdad que nos sorprendió la manera que él manejó el juzgado y la manera que fue. Entonces por ahí uno nunca sabe, ¿viste? Por eso digo, en la cancha se ven los pingos y hay que ver una vez que está, a ver qué perfil, digamos, tiene. Sí.
Bien. Gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Y por haber roto el silencio acá.
Sí.
Ahora seguro te van a llamar a otros medios también.
Bueno, ese es el problema, ¿viste? Yo digo, aparezco una vez y después...
Atendelo, no hay problema. Gracias, Isaac.
Gracias a ustedes.
Isaac Lenguaza es el presidente del Partido Agrario y Social. Vino a aclarar cómo quedaron estos tantos después de todo lo que se habló la semana pasada y básicamente diciendo que no hay un diálogo, no quieren hablar de candidaturas. Lo que están haciendo es básicamente buscar consenso, sí, pero para buscar soluciones sobre todo al sector agrario que representan mayoritariamente.